Adentrémonos en un mundo distinto y presente en cada instante de nuestras vidas. Diálogos esotéricos. Junto a la conducción de Lener Sánchez Jorquera, damos inicio a un programa que nos invita a conocer más de los diversos autores y temas del mundo esotérico. Un programa de Radio CDC, una radio comunitaria online que puedes escuchar en www.radiocdc.cl.
En nuestro programa de hoy, Diálogos Esotéricos, conoceremos un poco más sobre el pensamiento de Osho. Nació el 11 de diciembre de 1931 en India Central. Primogénito de una modesta familia de mercaderes de la religión jainista, la misma de Gandhi, fue criado por sus abuelos maternos hasta los 8 años, hecho que tuvo una profunda y decisiva influencia en sus futuras enseñanzas. Su abuela fue su verdadera madre, y con su espíritu de apertura y condescendencia, permitió que la indiferencia a la alegría, el ascetismo, la represión sexual y material, el odio al propio cuerpo y a la mujer, comunes en el jainismo, no afectara la formación de la niñez de Osho. En sus años universitarios, se hizo famoso por su participación en concursos de debates entre alumnos muy populares en la India. Obtuvo el título y la medalla de oro de campeón de debates en todo el país. En 1956 recibió su máster en filosofía con primera clase de honores, la clasificación más elevada dentro de su especialidad, en la Universidad de Sagar. Luego de un periodo de 9 años como profesor de filosofía en la Universidad de Jabalpur, renuncia a su puesto para viajar por toda la India, dando charlas sobre todos y cada uno de los aspectos del desarrollo de la conciencia humana. En 1968 se estableció en Bombay. 2 años más tarde creó su revolucionario método Meditación Dinámica, técnica que ayuda a detener la mente y a liberarse de ataduras y traumas mediante la catarsis. Más tarde, ideó otra meditación con música y danzas. A partir de 1970, llegaron hasta él miles de occidentales interesados en la búsqueda de sí mismo y en experimentar su meditación dinámica. En 1988, había reunido 250.000 discípulos en todo el mundo que se vestían con tonos del sol naciente, bautizados por la prensa como los rojos. Una afección congénita de la columna deterioraba poco a poco su salud, y a principios de los 80 aparecía solo 2 veces al día ante el público en la India. En esa época comenzaron a surgir ataques a sus enseñanzas. Dirigentes religiosos de las iglesias de Oriente y Occidente lo criticaban públicamente. El 1 de mayo de 1981, Osho entró en etapa de silencio. Su salud empeoraba. Sus médicos personales decidieron llevarlo a los Estados Unidos para operar su columna. Viajó en silencio a Norteamérica. Sus seguidores del Nuevo Mundo le regalaron tierras en Oregón y crearon una ciudad para 500 personas con capacidad de recibir 20.000 alojados. Allí empezaron a celebrar festivales anuales. Aunque recuperó su salud, la etapa norteamericana fue tensa y crítica para Osho. El gobierno conservador de Ronald Reagan rechazaba la existencia de su ciudad y buscaba pretextos para destruirla. En octubre de 1984, el maestro rompió el voto de silencio y en 1985 comenzó a dar charlas públicas. El hostigamiento del gobierno crecía y la oportunidad para liberarse de Osho se presentó el 14 de septiembre de 1985, cuando su secretaria privada cometió varias irregularidades, entre ellas un intento de envenenamiento al médico del maestro, y escapó llevándose 40 millones de dólares de propiedad de la comunidad. 8. Abrió las puertas al gobierno para que la investigara, pero se lo acusó de infringir las leyes de inmigración enviándolo a la cárcel. Sus abogados lograron escarcelarlo en noviembre, pagando una fianza de 40 mil dólares, con el compromiso de que no volviera a Estados Unidos por 5 años. El gobierno presionó a otros países para que no lo recibieran, lo que dio lugar a un doloroso peregrinaje por 21 naciones que, alineándose con el gigante del norte, rechazaron su presencia negándole la visa e impidiéndole, a veces, hasta descansar en los aeropuertos. El 4 de enero de 1987 retornó a la India, pero en julio de 1988 se sintió con ánimo para dirigir la meditación al final de los discursos de la tarde. En esa época, creó una nueva técnica meditativa, la rosa mística. Enero de 1990 marca el principio del fin. Cada día se siente más débil. No puede pronunciar discursos ni liderar meditaciones. En la mañana del 19 de enero, su doctor observa un pulso irregular y le sugiere prepararse para la resucitación cardíaca. Ocho responde: "No, déjenme ir. La existencia ha decidido que es tiempo. Mi presencia será mucho más fuerte sin el infierno de mi cuerpo torturado". Su médico afirma que el sufrimiento es el efecto del veneno de las prisiones norteamericanas. A las 17:30 horas del 19 de enero, a la edad de 58 años, su espíritu vuela. Sus discípulos lloran desconsolados. Su muerte fue noticia internacional de las agencias, que hacían notar un dato curioso: el críptico epitafio grabado en la tumba que guarda sus cenizas había sido escrito por el propio maestro pocos días antes de morir. Ocho nunca nació, nunca murió, solamente visitó el planeta Tierra entre el 11 de diciembre de 1931 y el 19 de enero de 1990. Antes de su muerte, le preguntaron qué pasaría cuando se fuera. Respondió: "Si hay algo de verdad en lo que he dicho, sobrevivirá. La gente interesada en mi trabajo llevará la antorcha, sin imponer nada a nadie. Deseo que no olviden el amor, porque si no es sobre él, no se puede fundar iglesia alguna. La conciencia no es monopolio de nadie. Igual la celebración, el regocijo y la mirada inocente de un niño. Conózcanse a sí mismo, pues el camino es hacia adentro". Fuente: filosofia8.blogspot.com. En diálogos esotéricos, frases de 8. Todo llega, solo debes crear la oportunidad y todo llega. Mantente receptivo, nada más. La vida está lista para ofrecerte todo. No estás poniendo más que barreras, y la mayor es ir en pos de algo. El hombre ha utilizado a lo largo de toda la historia una estrategia política contra la mujer: decir que ella es inferior a él. Incluso ha convencido a la mujer. Vive en silencio, sin elegir, con los ojos simplemente dispuestos a ver lo que hay, de ninguna manera esperando ver tus deseos. Realizados o no, no te cargues con deseos. Cuando respondas con espontaneidad y no reacciones, nacerá la acción. La acción es bella, la reacción es horrible. Solamente el hombre consciente actúa, el hombre inconsciente reacciona. Si uno puede aprender a escuchar correctamente, ha aprendido el secreto más profundo de la meditación. La función esencial de los discursos de 8 es suministrar una manera fácil, accesible de aprender Este arte de escuchar es una oportunidad para experimentar el silencio sin esfuerzo, la clave para traer una conciencia clara a tu vida diaria. Escuchando el océano, o escuchando el trueno de las nubes, o oyendo la lluvia mientras cae fuertemente, tú pones de lado tu ego, porque no es necesario. El océano no te va a atacar, los árboles no te van a atacar, no hay necesidad de ninguna defensa. Al ser vulnerables a la vida como tal, a la existencia como tal, tú lograrás esos momentos continuamente. Pronto se convertirán en tu propia vida.
Llegó el momento de escuchar el silencio y encontrarnos en el próximo programa. Sintonízanos y recuerda que Diálogos Esotéricos cuenta con la conducción de Leonel Sánchez. Este espacio se emite por www.radiocdc.cl. Que el descanso de la noche los cubra de una energía positiva.